compartimos un tiempo de conversación sobre temas relevantes para la Iglesia, a la luz de las Escrituras. Aquí comienza Entre Hermanos y Pastores.
Una vez más, a este su programa Entre Hermanos y Pastores, donde tenemos una conversación en torno a la palabra del Señor, esperamos enriquecedora, y donde usted también se haga parte. Así que le invitamos a sumarse, a oír en este sentido, y esperamos también que la conversación, luego de muchas conversaciones más en su hogar, con sus amigos, con otros hermanos en la fe, y podamos así nutrirnos desde la palabra del Señor a nuestro espíritu. Y para eso, una vez más, por quinta vez, me encuentro con mi querido Pastor Julio Morales, desde Los Ángeles, acá en Chile. ¿Cómo estás, estimado Julio?
Hola, querido Eduardo, bien, gracias al Señor, bien. Siempre atento a tus introducciones. Y es lindo pensar en eso que dijiste, de que ay, esto de ahí para conversar en otros lugares y en otros momentos.
Sí, eso. Gracias, Señor. Me alegro, esa es un poco la idea, ¿no? Que nos sentemos acá, bueno, tú allá en Los Ángeles, yo acá en Santiago, vamos a tener esta conversación donde tenemos invitados que no conocemos, hermanos, claro, de todo Chile, hermanos incluso de otros países a través de las redes sociales. Y créeme tú que los hermanos también comentan muchas veces lo que nosotros conversamos acá. Y entonces se da esta interacción, ¿no? Que va más allá de la que tenemos nosotros dos y que compartimos a través de Radio Emisoras Armonía.
Sí, qué lindo. Me encanta eso, como lo expresas. Es muy alentador, la verdad.
Así que bueno, esperamos una vez más, estimados hermanos que nos están oyendo, que esta conversación sea de bendición para ustedes. Hemos estado ya, como dije antes, por 5 capítulos, contando este, hablando de la centralidad de las Escrituras, cómo exaltar a Dios en nuestras vidas, en nuestra familia y en nuestra iglesia. Hemos visto varios tópicos respecto de esto mismo, y hoy, en esta quinta oportunidad, vamos a estar hablando de un hogar nutrido por la palabra, un hogar nutrido por la palabra. Entonces, sin más preámbulos, Julio, ¿te parece si conversamos un poco de esto? Adelante, cómo, sí. ¿Qué sería un hogar nutrido por la palabra? Quizás antes de ir a las preguntas, ¿no? Hacer una pequeña reseña de qué es un hogar. Porque a veces, claro, podríamos pensar, bueno, un hogar es donde conviven ciertas personas, pero definitivamente es distinto un hogar que una casa. No sé si opinan lo mismo.
Claro, por supuesto, totalmente de acuerdo. De acuerdo.
Tiene que haber esa interacción, ¿no? Y bueno, si hablamos de un hogar cristiano, le añadimos también mucho más.
Claro, le añadimos que ese hogar tiene un pilar fundamental que es el Señor Jesucristo, y lo que Él nos enseña a través de su palabra, y la vida del hogar cristiano ha de girar entonces a través de la palabra del Señor. Todo su quehacer diario, si nosotros somos creyentes, debería andar por ahí, considerando mucho la palabra de Dios en nuestra vida.
Amén. Es así que, por ejemplo, Colosenses 3:16 nos dice que la palabra more en abundancia en vosotros, le dice Pablo a los colosenses. Y ahí enfrentamos no la primera pregunta: ¿por qué sería importante que los miembros de una familia se nutran espiritualmente a través de la lectura, el estudio y la meditación de la Biblia? Es una buena pregunta y amplia.
Sí. Sabes que ayer yo había escrito una larga respuesta para esto.
A ver. Pero algo pasó. Estudio que algo pasó.
¿Ya? Y llegó mi hija ayer a preguntarme por qué yo estaba el día lunes ya preparando el sermón para el domingo. Si quedaban tantos días, me dijo.
Claro.
Porque me dio con el computador. Y le dije, hija, que estoy haciendo otra cosa. Y aproveché de hacerle esta pregunta a ella.
Ya.
Mi hija se llama Fernanda, tiene 8 años. Y le dije, hija, traté obviamente de que me la entendiera, y le dije, ¿por qué crees que es importante que tus papás te enseñen sobre la Biblia? Y la respuesta fue tan bonita que tuve que la escribí, que fue mucho mejor que la mía. Y me dijo, me da risa, para hacerme una mejor persona, me dijo, para saber más de la Biblia y para amar a Jesús obedeciéndola, porque yo no puedo decir que lo amo si no le obedezco. Y se fue.
Y ahí tú quedaste.
Esta respuesta está mejor que la que yo tenía escrita. O sea, para, desde su perspectiva de una niña de 8 años, estudiar la Biblia implica ser una mejor persona. Implica conocer más acerca de la Biblia, que es algo como lógico. Y lo que me encantó fue lo que me dijo de esto, de que para amar más a Jesús. En el sentido de que si yo sé más de la Biblia, entonces lo voy a amar más obedeciéndola, porque yo no puedo decir que lo amo si no le obedezco, que es algo que yo le digo constantemente para que ella de alguna forma me haga caso, me obedezca, diciéndole que ella va a demostrar realmente que me ama si escucha lo que yo le digo, porque lo que yo le claro. digo es para su bien. Claro. Entonces, esa respuesta me marcó mucho, la verdad. Pero bueno, aterrizando un poco más esto, creo que, y me imagino que tú vas a estar de acuerdo conmigo, que somos nosotros los papás los que tenemos que mostrarle a nuestros hijos quién es Dios. Y por lo tanto la palabra de Dios en un hogar cristiano, como lo mencionábamos al inicio, debe ocupar un lugar muy importante, porque es su palabra y es donde nuestro Dios se da a conocer. Y para que eso sea posible, para que una familia se nutra de la palabra de Dios, debe ser, yo creo, en primer lugar una convicción de nosotros como padres,
de
que no hay cosa más importante que los hijos conozcan qué Dios dice de lo que se debe hacer, cómo se debe actuar, cuál es la manera correcta de pensar, y que eso lo muestra a través de su palabra. Nosotros somos los responsables de transmitir a nuestros hijos quién es Dios. Somos los responsables de proveer estas respuestas a las interrogantes de la vida de los niños, de nuestras esposas incluso, o nosotros mismos, a los conflictos, a las luchas, a las penas, a las dudas, pero con una perspectiva bíblica. Si no lo hacemos nosotros para con nuestros hijos, otra persona lo hará. Eso sí. No hay duda de que es así.
Hay muchas competencias, ¿no? Que están ahí atentas a cazar la atención de nuestras familias, de nuestros hogares, más ampliamente, y desviarlos de esto tan hermoso que es la palabra del Señor. Yo coincido absolutamente contigo, y también había acá hecho mis notas respecto de la responsabilidad de los padres, ¿no? De enseñar y de también modelar con su propio ejemplo lo que la Escritura dice. Me quedé pensando en lo que dice tu hija, porque su énfasis es muy práctico. Su respuesta fue muy práctica, muy directa. Nosotros a veces los adultos como que nos damos hartas vueltas para llegar a un punto.
En 5 segundos la hizo.
Claro, pero ella fue al punto focal. Y si pudiésemos responder esto, ¿no? Porque tal como lo decía la pequeña, es porque aquí en la palabra del Señor se nos da a conocer al Señor Jesucristo. Le podemos amar y esa relación de amor-obediencia nosotros no la podemos negar. Por el contrario, tenemos que reconocer que es de esa manera. Y entonces así también vamos a llevar a nuestra familia por el camino que la palabra nos está indicando.
Hermano, tú dijiste algo que creo que lo hemos mencionado en otros capítulos, pero lo importante de nosotros ser los responsables también de modelar esta palabra en el hogar es de alto beneficio, y no hacerlo trae muchas consecuencias negativas, porque cuando decimos una cosa y después hacemos otra, es complejo para la mente de los niños ver que hay algo extraño, no sé. Hoy día mismo conversábamos con mi esposa en la mañana sobre esas cosas, detalles de la vida que uno dice, o sea, tú estás hablando de que hay que ser paciente, no hay que enojarse, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de esas cosas tan sencillas como ser paciente o no enojarte, molestarte o hablar mal. Cosas que a veces uno normaliza, pero no debiese ser así, porque estamos modelando incluso esas cosas en los niños.
Me acordaba lo que decía un pastor. Cuando nosotros nos enojamos o estamos advirtiendo a nuestros hijos y levantamos la voz, decimos, tú no me tienes que gritar, y levantamos la voz a los niños diciéndole que es un ejemplo, digamos, de lo que tú mencionabas recién. Y bueno, lamentablemente a veces nosotros también entramos en esa dinámica, Pero gloria al Señor, porque como que ya algo se prende en nosotros y por lo menos nos hace detenernos. Y yo creo que en el sentido que vamos siendo más conscientes, también vamos creciendo nosotros como padres. Y eso también los niños lo captan, ¿no? Es súper relevante eso. Entender que también nosotros no somos padres perfectos y también totalmente. Tenemos, cuando nos equivocamos, también pedirle perdón a nuestros hijos cuando nos equivocamos. Eso es muy relevante.
Es una práctica muy, muy bonita, eso que tú acabas de decir. Para empezar, es muy doloroso darte cuenta de que realmente has pecado contra tu hijo en algo. Pero también es muy hermoso cuando tú eres capaz de ir a tu hijo y pedirle perdón por eso. Eso él lo valora, ellos lo valoran, lo entienden, sí. Lo comprenden y le demuestras que tú eres eso, un pecador que necesita de la gracia del Señor y que está en crecimiento también.
Amén. 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 Ahora hablemos un poco del impacto de la palabra del Señor en la toma de decisiones, diarias, ¿no? Y también aquellas que son un poquito más amplias. ¿Qué impacto debe tener la palabra del Señor en nuestra vida diaria, en nuestras decisiones?
Cuando pensaba en esta pregunta, dije, bueno, quizás se podría dimensionar. Por ahí, pero.
A ver.
Pero, por ejemplo, el día domingo. El día domingo. ¿Qué hacemos el día domingo? Primero, es un día de culto, ajá. Pero también en algunos casos es el único día que tienen los padres para estar con sus hijos. Así que está la alternativa de salir de paseo. Entonces, el impacto que va a tener la palabra de Dios en esta decisión es, creo yo, muy significativo y de muy alto impacto en la vida de los miembros de esa familia. ¿Por qué para nosotros, como creyentes, no debería existir, por ejemplo, duda alguna de qué hacer un domingo por la mañana o a la hora del culto que se reúne la iglesia a la cual participen las personas? No debiese existir esa duda, porque con eso estaríamos diciéndole a los niños que nada se puede comparar a ese momento, a ese tiempo que uno aparta para el Señor y para estar con los hermanos, e ir a adorar al Señor, aprender de su palabra. Pero alguien que no esté convicto de estas verdades que son bíblicas, son principios bíblicos, va a tomar esto sin mucho peso y realmente no va a tener problemas para decidir si en salir de paseo un día de culto, un domingo, o ir a la iglesia. No sé si me explico con lo que quiero decir.
Sí, no, está súper claro tu ejemplo. Y de hecho yo acá lo planteo de manera un poco más conceptual, ¿no? Si la palabra no está impactando nuestros hogares y las decisiones que tomamos, la pregunta que tenemos que hacernos es qué lo está haciendo. En el caso que tú estabas compartiendo como ejemplo, claramente podríamos decir incluso que no es algo malo en sí mismo, ¿no? Que claro, una familia claro. Quiera compartir con sus hijos, etcétera. Pero ahí exacto. Está el asunto de las prioridades, ¿no? De las prioridades. Y esas prioridades otra vez van a ser lo que hablábamos en la primera pregunta. Van a estar fijando también prioridades en nuestros hijos. Y eso es muy de cuidado, ¿no? Y por otro lado, una pregunta dentro de este mismo análisis que yo hago. Nosotros, al ser cristianos, ¿tenemos la posibilidad de que la palabra no nos influencie? O sea, en realidad, si somos cristianos, si creemos en el Señor Jesucristo, si creemos en la suficiencia de la Escritura, ¿existe la posibilidad de que la palabra no sea nuestra principal influencia? O sea, claramente no. Claramente claro, no. Claro, es allí muchas veces nuestra flexibilidad no dañada la que nos hace ver opciones donde no debiesen haber opciones. Y bueno, en la vida diaria o en un hogar, ¿no? La palabra tiene que tener un impacto real y significativo en nuestras vidas matrimoniales, en la crianza de nuestros hijos, cómo les enseñamos, cómo los disciplinamos, en nuestros presupuestos financieros, lo que mencionabas tú, en cómo nosotros ocupamos nuestro tiempo, todo eso debe estar influenciado por lo que la palabra enseña.
Sí, totalmente. Por ahí un predicador dijo en alguna enseñanza que es de esperar que nuestros hijos no nos pregunten un domingo en la mañana o a la hora del culto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer hoy? Y que sepa el pequeño que ese día nos reunimos con los hermanos y vamos a adorar al Señor. Y eso habla de algo que se está haciendo y se está fomentando. Habla de un pensamiento bíblico, habla de una familia que está apuntando hacia el camino correcto. Así que, sin lugar a dudas, el impacto que tiene... Todo tiene algo que decir.
Amén. Amén. Bueno, este podríamos considerarlo como un subpunto de lo mismo que estamos conversando, hablando de la importancia de la adoración en familia. Se habla, ¿no?, de un culto familiar o un devocional en familia. ¿Tú cómo lo has visto esto? ¿Qué importancia le das en el caso tuyo?
Yo creo que es una práctica muy hermosa, y deseo de todo corazón personalmente crecer mucho más en eso. Uh-huh. Y también deseo que las familias cristianas crezcan en esta práctica, porque tiene muchos beneficios, la verdad. Esa es la razón. Yo lo veo por el lado de los beneficios que esto tiene, de tener apartar un tiempo para escuchar al papá, escuchar a la mamá, hablar del Señor. Es muy hermoso. Y te quiero compartir algo que hace unos días estuve en un taller de consejería. Uh-huh. Y había un tema relacionado a esto, y se dijeron cosas muy, muy hermosas sobre los beneficios del culto familiar y de tener un tiempo de devocional familiar, que a todo esto no tiene que ser un culto de dos.
Claro, claro. La formalidad de un servicio, ¿no? Más cotidiano, claro, sí.
Uh-huh. Pero me gustó el punteo de cosas que decía el expositor en ese momento sobre los beneficios, y te quisiera nombrarlos.
Por favor.
Situaciones de las cuales uno puede ir ayudándolos e instruyéndolos. Aporta a la comunicación, aporta a la resolución de conflictos, aporta a fomentar el liderazgo del papá masculino. Uh-huh. Trae hermosas memorias y recuerdos, y eso me gusta mucho de lo que decía el expositor. Uh-huh. Y también esto es puede ser algún momento también que se disfrute y sea divertido. Nunca me olvido, pero ahora que me siento un poco ahí, pero me acordé de algo que una vez dijo el pastor Marcos Peña. Dijo que nosotros como padres tenemos la responsabilidad de hacer de nuestros hogares divertidos. No que sea un lugar donde los niños no quieran estar, sino que un lugar divertido para
que sea atractivo.
Claro. Y por ejemplo, ahí pueden venir, y me recuerda algo que yo hacía mucho y disfrutaba mucho, que es actuar con mis hijos. Y actuábamos, típica la escena de David y Goliat y todo eso, y era muy bonito porque aprendían lo que decía la palabra, y además ellos se involucraban en esto, y era
muy hermoso. Una pregunta, ¿tú hacías de Goliat? Me lo imaginé.
Y así, entonces, y lo que más me gustó de esto es obviamente hablándoles del Señor a través de distintas maneras, me genera mucha emoción en el corazón, la verdad.
Sí, sí, me llama la atención lo que citabas del pastor Peña, eso de hacer atractivo, de hacer algo divertido del hogar, porque a veces también caemos en una excesiva formalidad.
Claro.
Y queremos vestir a nuestros hijos como pequeños adultos, ¿no? Que ellos se expresen como nosotros nos expresamos, pero se nos olvida que nosotros les llevamos muchos años y no tenemos por qué pedirle a un niño que se exprese como un adulto, sino que nosotros ahí tenemos la gran misión de nosotros condescendernos a sus edades y buscar las alternativas necesarias para también comunicarles la verdad, para compartir la verdad. Me parece una gran idea eso de actuar. Yo no lo he hecho ni lo había pensado, pero me parece una muy buena idea que creo que se puede llevar a cabo.
No sé si te puedo decir otras que
sí, por supuesto, por supuesto.
Mis niños intensos. Por ejemplo, algo que siempre hacemos y que me gusta mucho a mí y disfruto, es que yo, por ejemplo, les leo una porción de algo que yo encuentre que a ellos obviamente les va a llamar la atención. Y mientras yo se lo estoy contando, ellos lo van dibujando. Ajá. Entonces, después ellos lo muestran.
¿Ya?
Y se acuerdan siempre de eso. Eso es lo importante. Se acuerdan siempre de esa historia, de lo que dibujaron. Y es muy bonito, la verdad, hacer eso. Hasta yo disfruto de los recuerdos que tengo, imagínate.
Sí, claro que sí. Mi esposa acá, bueno, ella está en la tarde con los niños, yo estoy trabajando. Entonces, antes de dormirlo, tiene el hábito de leerle un cuento. Hay muy buena literatura para niños. Hay un material de R.C. Sproul, hay otro cuento del Pastor Sugeli, así hay mucho. También hay Biblias para niños. Y una de las cosas que a nosotros nos sorprendió con nuestra primera hija, Grace, que está pronto a cumplir 6 años, es su memoria. Ella llegó, por ejemplo, a aprenderse de memoria todo un cuento de R.C. Sproul, completo. Wow. Nosotros quedamos así, pero ¿cómo se lo aprende? ¿Y por qué digo esto? Porque uno a veces dice, no, los niños no toman atención, y a veces el niño puede estar hasta corriendo o a los ojos de uno desatento, pero tú estás leyendo y el niño igualmente está absorbiendo, porque ellos tienen una capacidad, son como una verdadera esponja, ¿no? Y también ocupar estos materiales, si existe la posibilidad, y si no, como decías tú, buscar historias de la misma escritura, y los niños van absorbiendo de eso, y van surgiendo esas preguntas, y también tú tienes la experiencia, me imagino al igual que yo, de las preguntas que a veces nos hacen los niños, y por qué esto, papá, por qué mi hija de repente sale preguntas del pecado, y cosas así, entonces uno, y bueno, ahí uno tiene que sentarse, pensar, y pensar cómo se lo explico, ¿no? ¿Cómo se lo digo?
Es bonito eso, es un desafío, uno tiene que estar un tanto preparado para poder responder, porque sus dudas son buenas, cuando ellos se meten en los temas son preguntas muy buenas.
Qué bendición son los hijos.
Amén.
Bueno, aquí seguimos ahondando en el tema de los hijos, ¿no? El valor de enseñar a los hijos de manera constante quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros, su salvación. ¿Cómo la palabra nos enseña a ser intencionales, a instruir a nuestros hijos? Claro.
Esto para poder hablar sobre esto y podemos obtener grandes principios de aquí. Y permite.
Por favor, sí.
Y en el capítulo 6, él dice algo así. En el verso 1, estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor su Dios me ha mandado que les enseñe, para que los cumplan en la tierra que van a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. El verso 7 dice lo que tú leías hace unos días atrás. Respecto a estos a estos mandamientos que el Señor estaba dando al pueblo de Israel. Les dice, estas los enseñarás con diligencia a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia ante tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Mm. Solamente hablar de un principio que yo puedo rescatar de acá es cuán importante es para nosotros los padres estar constantemente hablándole a nuestros hijos sobre las maravillas de Dios que están en su palabra. Eso quería Dios con el pueblo de Israel, que hicieran con sus hijos, con sus nietos, con todos, que los padres constantemente, en todo momento, les hablaran de estas leyes que el Señor les había dado. Uh-huh. Y nosotros podemos tomar de eso precisamente que debemos ser, y esta es la palabra que quiero ocupar, intencionales en mostrarle a nuestros hijos lo que la palabra dice. Amén. Y no de una manera tosca, no de una manera adulta, sino de una manera de niño. O ya, obviamente, a medida que van creciendo tú puedes tener otro tipo de conversaciones, pero un niño no te va a saber, no te va a entender si tú le dices, tienes que comprender estos estatutos y estas cosas. Entonces, uno tiene que ser creativo, entre comillas, divertido, como decía mi amado Pastor Peña, pero debe ser muy intencional para que la palabra esté presente en nuestros hogares y procurar enseñar en todo tiempo a nuestros hijos. Tampoco se trata de que las 24 horas del día nosotros estemos, mira aquí lo que dice, apréndete. Claro. Sino que procurar buscar los momentos oportunos de su atención, incluso de juego, para poder hablarles del Señor. Mirando el cielo, mirando las estrellas, tú puedes comenzar una conversación muy profunda sobre lo que dice el Salmo 19 y cosas como esas. Y siempre tratando de llevarlos a que ellos conozcan su condición, vean que necesitan del Señor y que tienen que arrepentirse de sus pecados y conocer a Cristo, nuestro hermoso Salvador. Que es lo que me gusta, como sigue el texto.
A ver.
Mira, el texto sigue en el capítulo 6, en el verso 20, y mira lo que dice, me gusta mucho. Cuando en el futuro tu hijo te pregunte, ¿qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos que el Señor, nuestro Dios, les ha mandado? Es como esto, ya, ustedes le van a enseñar a sus hijos. Y en el futuro, cuando los hijos empiecen a pensar, no sé, a razonar o a tener algunas interrogantes, le digo, oiga papá, ¿por qué usted le está enseñando esto? ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿O qué significan, dice la versión aquí, estos testimonios? Y la respuesta me encanta, Eduardo. Dice, entonces le dirás a tu hijo, nosotros éramos esclavos de Faraón, y comienza a mostrarle. Y además, el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte, y además hizo grandes señales y temibles maravillas delante de nuestros ojos en Egipto contra Faraón y contra toda su casa. Y nos sacó de allí para traernos y darnos esta tierra que Él había jurado dar a nuestros padres. Así que el Señor nos mandó que observáramos todos estos estatutos y que temiéramos siempre al Señor nuestro Dios para nuestro bien y para preservarnos la vida como hasta hoy. Y habrá justicia para nosotros si cuidamos de observar todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, tal como Él nos ha mandado. Hoy me encanta lo que dice. O sea, por favor, hijo, pregúntame por qué te estoy enseñando esto.
Claro.
Y él le dice, mira, lo que pasa es que nosotros estábamos esclavos en Egipto y el Señor nos sacó de ahí y Él quiere que lo obedezcamos porque eso va a traer bien. Y eso yo creo que podemos hacerlo con nuestra propia vida al decirle a nuestros hijos, hijos, yo te hablo de esto porque un día yo también estaba esclavo, yo también estaba prisionero de mis pecados y conocí al Señor Jesucristo y Él me salvó. Y cosas como esas podemos hablar con ellos. Y es muy, muy bonito, me gusta cómo lo hace Deuteronomio. Perdóname por
No, está, hermoso escuchar esa palabra y a la luz de lo que estamos conversando cobra aún más sentido, ¿no? Porque uno imagina los aspectos prácticos y la responsabilidad que nos sugiere a nosotros hoy día, y creo que nos ilustra de manera muy clara. A veces nosotros cuando predicamos buscamos buenas ilustraciones, ¿no? Muchas de ellas están allí en la escritura. Creo que esta es perfecta para nosotros como padres, animarnos, a instruir a nuestros hijos en el Evangelio, ¿cierto? Desde pequeños. Y otro asunto que también he escuchado estos días en preparación a este programa es tener también, hablando de esta adaptación o sensibilidad que tenemos que tener los padres, es que quienes tenemos más de un hijo, no todos los hijos son iguales
en el momento
de poder ofrecerle o de poder exponerlo. Y ahí también tenemos que tener sensibilidad, ¿no? Para llegar de manera adecuada a cada uno. Pero eso, antes de llegar de manera adecuada, se hace necesario otra cosa, que es que yo conozca a los niños. Porque yo no puedo llegar de manera... Yo no puedo, por ejemplo, entablar una conversación contigo de manera íntima si yo no te conozco. Y con nuestros hijos va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo. Y eso requiere tiempo. Y bueno, aquí yo aprendí algo estos días. Tiempo, porque muchas veces nosotros digo, no, yo tengo calidad de tiempo.
Claro, no.
Pero con los hijos...
No.
Con los hijos y con las relaciones... por eso te digo. Con los hijos, en nuestras relaciones en general, no solo esto de calidad de tiempo, sino también cantidad, ¿no? Cantidad y calidad de tiempo son muy necesarios si queremos establecer relaciones sólidas. Ahora hablando respecto de los hijos y también en este recurso para poder compartirles la palabra del Señor, ¿no? Que a veces, por eso te decía que ese concepto es tan popular. No, yo comparto con mis hijos, pero en calidad de tiempo. Yo solo tengo este día o un par de horas y yo... Entonces, mi calidad de tiempo es darle a mis hijos todo lo que me piden.
Claro.
No, ¿cierto?
No, porque tú necesitas tiempo para conocer a la persona.
Claro.
No necesitas otra cosa. Tú necesitas pasar... tiempo, pasar situaciones, momentos, experiencias, llantos, alegrías con la persona para poder llegar a decir que tú la conoces un poco. No es solamente ya, mira, ahora estos 5 minutos son de calidad y...
Claro.
No. Las personalidades, como tú decías, eso es tan importante. Uno probablemente lo fuimos aprendiendo a la fuerza, pero... Uh-huh. Pero claro, es muy sensato, es muy lógico, es muy real de que tus hijos son distintos, así como las demás personas son distintas. No todos aprenden al mismo ritmo, no todos crecen al mismo ritmo.
Claro que sí.
No todos entienden de la misma manera. Por ejemplo, a mi hijita, la más grande, yo le puedo decir, hija, ven aquí, conversemos y leamos esto. Y ella va a sentarse con el del medio, ¿no?
No.
Con él tiene que ser de otra manera.
De otra forma.
De otra manera. Y eso uno tiene que aprenderlo, tiene que saberlo y tiene que estar dispuesto a eso. Me resuena mucho cuando el pastor Marcos nos dijo eso, cuando hablábamos de la crianza, y me dijo, hermano, es que el gran problema es que los hogares cristianos no son divertidos. No son divertidos, o sea, los niños al final no quieren estar con sus padres porque sus padres no, tampoco son divertidos, no quieren salir con ellos porque le dicen, papá, salgamos de una vuelta, no, estoy cansado, no. O papá, hagamos un loco, como decimos acá.
Claro.
Y claro, toma a tus hijos, decía el pastor, sácalos a dar una vuelta al cerro y ensúciate. Pero no, estamos muy compuestos, estamos muy cansados, estamos muy preocupados de otras cosas, pero tenemos que volver nosotros como padres a entender que lo más importante para nosotros son nuestros hijos. Es nuestra principal preocupación. Bueno. Ellos son el campo misionero primero que yo debo abarcar y preocuparme. Tengo mucho trabajo en mi casa, mucho trabajo. Es muy tentador dedicarte a las cosas del Señor fuera de la casa. Y por muchos años se creyó que eso era...
un ministerio eficaz.
Claro, eficaz y santo y consagrado. Mire, el pastor que deja a su familia para que... Y eso no es bíblico, no está bien, no es correcto. Porque vimos las consecuencias de eso, que son hogares muy, muy disfuncionales y hijos de de ministros muy, muy, muy rebeldes y eso. O sea, debemos preocuparnos de nuestra familia. Ahí está nuestro principal desafío, nuestros hijos, nuestras esposas. Son a lo cual debemos dedicarle todo el corazón, en primer lugar.
Amén. Y justamente esta inversión, ¿no?, de tiempo, de prioridad, de energía, de muchas veces, como dice la Escritura, llevando esta aplicación de correr la milla extra, ¿no? Porque a veces, en efecto, podemos estar cansados, pero hacer la milla extra.
Ellos no tienen la culpa.
Claro, claro. Entonces, hacer la milla extra, y eso va a ser lo que nos va a proveer el escenario después para esta instrucción de la cual estamos hablando, para este hablar del Señor, porque si mi hijo no me ve a mí realmente interesado en él, invirtiendo tiempo en él, ¿por qué me va a querer escuchar? ¿Qué decir? ¿Qué decir? Yo todavía no lo paso cuando los niños son adolescentes y jóvenes. Si nosotros no invertimos tiempo en ellos, no van a tener ni la menor intención luego, ¿no?,
de contarnos algo.
Claro, porque no hemos ganado su confianza, no hemos invertido nuestro tiempo, nuestra energía. Así que yo creo que todos, cual más, cual menos, nos tiramos la oreja aquí.
Sí, sí, tiramos la nomás y está bien. Sí. Eso se nota, yo creo, lo que tú dices, Eduardo, se nota el interés que uno puede demostrar sobre la persona. Y siempre me acuerdo cuando hablamos de interés de una predicación del pastor Miguel Núñez, cuando él abre un poco su corazón y dice que estaba con un amigo, que iba a juntarse con un amigo. Y él al tiro quería juntarse y predicarle y todo eso. Y el amigo le dice que no se siente bien con eso, porque lo que a él le da la impresión de que él quiere cumplir con un
proselitismo
evangelizado,
¿no?,
más, claro, en vez de preocuparse de él como amigo. Él quizás no necesita escuchar nada de eso, quiere a su amigo.
Sí.
Y eso se nota. Eso se nota cuando nosotros nos interesamos por las personas. Y ese es el tipo de interés que debemos tener sobre nuestros hijos o sobre quienes nosotros realmente nos involucremos, ha de ser un interés genuino en ser parte de esa vida y en ayudar si es que podemos ayudar.
Amén, amén. Estamos entre hermanos y pastores, una vez más compartiendo con nuestro pastor Julio Morales desde Los Ángeles. Le invitamos a ponerse en sintonía y también a verlo a través de las redes sociales. Este programa también queda grabado después, si usted lo quiere buscar, si llegó recién y también lo quiere compartir con otros hermanos, si le ha resultado de provecho, hágalo por favor. Ahora, pensando, ¿no?, en esto, tiene mucha relación con lo que hablábamos recién, de qué manera la enseñanza bíblica influye en la educación y carácter de los hijos. Y es poderosa para vida eterna. Es como en el sentido de la evangelización, ¿no? Todos nacemos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿cierto? Entonces, ¿cómo esta enseñanza de la cual estamos hablando es útil para que nuestros hijos un día vengan a la salvación que hay en el Señor?
Es que nosotros tenemos que comprender que como papás, que nuestros hijos necesitan del Señor. Necesitan un encuentro con el Señor, necesitan arrepentirse de sus pecados, necesitan conocer al Salvador que nos muestra las Escrituras. Y es precisamente en las Escrituras donde vamos a encontrar a este Salvador, que va a ser el que puede alcanzar a nuestros hijos y salvarlos de la condenación eterna. Al final de eso se trata esto. Se trata de llevarlos a Cristo, de llevarlos al Salvador, que vean sus pecados. Y es la Escritura, es lo que dice la palabra de Dios, lo que puede hacer eso posible, la verdad. Y yo sé que tú sabes que Timoteo es el ejemplo para poder quizás hablar de eso.
Claro.
En segunda de Timoteo 3, del verso 14 en adelante, quiero leer un poquito y lo comentamos si es posible.
Sí, sí, sí.
Descansamos, no sé si estamos bien.
Nos quedan unos minutos, pero vamos.
Ya. Dice así: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y esta es la parte que más me encanta de este texto, ¿eh?, por si acaso.
A ver.
Las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y ahí luego está este famoso texto de que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para... Pero le está diciendo Pablo a Timoteo, mira, acuérdate que tú desde la niñez sabías las escrituras. Bien, esas escrituras te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Es decir, las escrituras te van a abrir el camino de la fe, el camino a Cristo, el camino a la salvación. Y es por eso que nosotros damos tanto énfasis a hablar las escrituras, a enseñar las escrituras, porque por medio de las escrituras podemos conocer a este Jesús que es nuestro Salvador. Y eso es para mí muy, muy, muy hermoso, la verdad. Ver cómo el Señor en su misericordia nos ha dado la responsabilidad de hablar a nuestros hijos de su palabra, y el beneficio de su palabra es que en su soberanía Él pueda dejarse conocer y mostrar a Cristo a través de su palabra. Ese es el deseo y es la oración que debemos tener para con nuestros hijos. Pero en la palabra es que es donde esto ocurre.
Amén. Dios es soberano entonces en esta salvación tan grande que nos ha dado. Eso yo creo que está fuera de discusión. Pero también Dios ha decidido soberanamente utilizar medios para que esa salvación llegue a las personas, y esas personas también incluyen a nuestros hijos. De ahí nuestra responsabilidad de predicar y de modelar el evangelio a nuestros niños. Tengo acá una cita de un pastor que se llama Gerson Morey. Él dice: papá y mamá también deben conocer su fe para enseñarla, explicarla, aplicarla y responder a las inquietudes de sus hijos. Ser papá y mamá es ser discipuladores de nuestros hijos. Y el conocimiento de las escrituras es central para esta tarea. Para esta estamos absolutamente desafiados, y somos nosotros responsables delante del Señor por nuestras familias, por nuestras no podemos nosotros salvarles, pero se nos ha encomendado a nosotros el predicarles, exponerles la verdad, y rogar al Señor que les alcance.
Así es.
Al Señor que les alcance a diario. Señor, alcanza a nuestros hijos a salvación.
Totalmente de acuerdo. La salvación es del Señor, y nosotros, como tú decías, tenemos la gran responsabilidad de anunciarlo, porque de otra manera las personas no, ¿cómo lo conocerán si no hay nadie que anuncie? Y nosotros somos esos instrumentos.
Ya nos quedan unos 3 minutos nomás, Julio, pero quisiera que, a ver si alguna reseña. Hemos hablado básicamente del hogar cristiano, pero ahora, ¿cómo conectamos la realidad de la iglesia local con el hogar, ¿no? Porque tiene que haber una relación allí entre la iglesia local y el hogar. Mencionaste tú algunas, ¿no? La importancia que se le da desde el hogar al participar en esto, ¿no?
Sí. Del culto, sí. Ajá. Por ahí hay alguien que dice, no recuerdo quién, que no sé en qué libro lo leí, pero familias fuertes hacen iglesias fuertes. Y por otro lado está la gran responsabilidad de los miembros de una iglesia de saber que ellos tienen responsabilidades personales, familiares, de santificarse, de batallar contra el pecado, de conocer más a Cristo, y eso va a repercutir sí o sí en la iglesia. Entonces, tener familias dedicadas al Señor va a hacer que la iglesia sea más fuerte, más madura, y vaya por ese mismo camino, porque las iglesias están compuestas por familias. Entonces está totalmente relacionado, debería ser parte de nuestra motivación como parte del cuerpo de Cristo, tener una familia que agrade al Señor, porque lo que hagamos en la familia va a repercutir directamente en la iglesia.
Amén. Nos ha alcanzado el tiempo, querido Julio. Damos gracias al Señor por tu vida, por regalarnos también parte de tu tiempo, invertir en esta conversación.
Y, es un privilegio para mí.
Y será hasta una próxima oportunidad. No sé si quieres unas palabras al cierre.
No, yo muy agradecido solamente siempre de esto. Y también le agradezco al Señor por tu vida, por tu disposición, por ser tan, tan agradable este momento, la verdad. Muy, muy agradecido, esperando que, como lo he dicho en esta oportunidad, esto le pueda servir a alguien.
Amén.
Esperando
Amén.
Que eso sea así.
Nos despedimos entonces, queridos hermanos que nos están escuchando, aquí en una edición más de este su programa, Entre Hermanos y Pastores. Será hasta una próxima oportunidad. El Señor les bendiga.
Que el Señor les bendiga.